Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Muy buena tarde, ¿cómo está nuestra compañía insustituible? Relatos, poesía, artes plásticas y música habrá en nuestra tarde. Y por si estaba con ganas de dormir una siesta, comenzamos con Rimsky-Korsakov y Danza de la Doncella de Nieve, Orquesta de Filadelfia, dirigida por Eugene Ormandy. 3 minutos y medio. Por la Orquesta de Filadelfia, dirigida por Eugene Ormandy, escuchamos Danza de la Doncella de Nieve, de Rimsky-Korsakov. ¿Le ponemos poesía a la tarde? Liliana, a través de tardedeclásicos@gmail, me propone leer a la poeta portuguesa Rosalía de Castro. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman. Ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos. Y ya bien pronto, tendrá los cabellos canos. Y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable, sonámbula, con la eterna primavera de mi vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrazan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños. Sin ellos, ¿cómo admiraros? Ni cómo vivir sin ellos. Dicen que no hablan las plantas. Rosalía de Castro. El fado, sabe usted, es lo que el tango para nosotros. Y además es patrimonio musical de la humanidad. Su mayor cultora es Amalia Rodríguez. Escuchemos Fado Portugués, casi 5 minutos. Thank you.
sabes quién por otro día, cuando el viento na embolía y el céu mar prolongaba. La proa do otro veleiro velava otro marinheiro que estando triste cantava. Que estando triste cantava. Ai, que lindeza tamanha no chão. Folhas, flores, frutas de ouro, vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar cerquinho de choro.
Por Amalia Rodríguez, Fado Portugués. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. José Pablo Moncayo nació el 29 de junio de 1912 en Guadalajara. Allí hizo sus primeros estudios de música. Muy joven se mudó a la Ciudad de México. Tuvo que trabajar como pianista en cafés y en estaciones de radio para ayudar a su familia y pagarse sus estudios, hasta que ingresó como percusionista en la Orquesta Sinfónica de México, dirigida por Carlos Chávez. Moncayo estudió en 1942 con el compositor Aaron Copland gracias a una beca. Con su sinfonía, en 1944, obtuvo el primer lugar del concurso convocado por la Orquesta Sinfónica de México, de la que fue nombrado subdirector. Después, impartió clases de armonía, dirección de coros y dirección de orquesta en el Conservatorio Nacional, de cuya orquesta fue el director hasta su muerte en 1958. Escuchemos a José Pablo Moncayo. Primer movimiento de su sonata para violín. Luis Saloma Alcalá, en violín, Monique Rassetti, al piano. 6 minutos.
Thank you.
Luis Salom Alcalá y Monique Rassetti interpretaron el primer movimiento de la sonata para violín de José Pablo Moncayo. El escritor argentino Juan José Saer es el autor de La Conferencia. ¿Le cuento? El conferenciante entró jovial. Era en uno de los salones de la Real Academia de Ciencias de Bruselas y, si mis recuerdos no me engañan, iba a tratar el problema de los métodos de verificación de una suma. El conferenciante descartaba a priori la verificación estadística por X número de personas y la convicción subjetiva y de buena fe sobre el resultado. Pero tal vez se trataba más bien de lo contrario. Se sentó, desplegó sobre la mesa las hojas de una carpeta y antes de comenzar a desarrollar su tema, contempló durante unos segundos la jarra transparente. Sonrió como para sí mismo y dijo: yo acostumbro a dormir la siesta antes de dictar una conferencia para tranquilizarme, porque la obligación de hablar en público me pone siempre muy nervioso. Así que hace una hora tuve un sueño. Tres personas diferentes fotografiaban rinocerontes. Eran tres imágenes sucesivas, pero el método que empleaban para sacar la fotografía era el mismo. Se internaban en el río hasta la cintura y fotografiaban de esa manera al rinoceronte que se encontraba a unos metros de distancia, en el agua. Se trataba de rinocerontes, no de hipopótamos. El último de los fotógrafos era un poeta amigo mío, al que no conozco personalmente. Era mi amigo en el sueño. Este poeta de fama universal me explicaba en detalle el procedimiento que se emplea habitualmente para fotografiar rinocerontes. Y en nombre de nuestra vieja amistad, me regalaba la fotografía que acababa de sacar. El conferenciante hizo silencio y recogió de entre sus papeles un rectángulo coloreado. Después, antes de comenzar la disertación propiamente dicha, concluyó su relato. Tal vez ustedes crean que este sueño que acabo de contarles es pura invención. Y bien, estimados oyentes, se equivocan. Aquí tengo la prueba, dijo y alzó la mano, mostrando al público la fotografía en colores de un rinoceronte en un río africano, todavía húmeda, a causa sin duda de la proximidad del agua o del reciente revelado. La conferencia, cuento de Juan José Saer. Escuchemos a Gabriel Fauré. Algunos números de la suite Dolly, por Katia y Marielle Lavec. Thank you. Katia y Marielle Levesque interpretaron números de la suite Dolly de Gabriel Fauré. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Kenny Barron toca Melancolía de Duke Ellington. Por Kenny Barron, Melancolía, de Duke Ellington, un clásico del jazz. Alto y de noble porte, tenía las facciones regulares, las mejillas rosadas y en los ojos el brillo de una pasión contenida. Seductor, afable, ingenioso, de voz agradable, era elocuente y persuasivo. De esta manera describe Roger de Peel en el año 1700 a Peter Paul Rubens, genio del barroco y una de las principales figuras de la historia del arte. Será nuestro artista de hoy, si usted me acompaña, claro. La familia de Rubens era originaria de Amberes, donde su padre era magistrado municipal, pero acusado de calvinista, se exilian en Colonia. En un pueblo de las cercanías nació Peter Paul el 28 de junio de 1577. 11 años después, muere el padre y la madre con sus hijos regresa a Amberes. Peter Paul es colocado como paje al servicio de la condesa Margarita, pero esta tarea servil no le atrae y decide hacerse pintor. Acude al taller de un pariente de su madre y poco después al de Otto van Veen, uno de los mejores maestros de Amberes y el que más influyó en su estilo juvenil, además de Holbein y Durero, cuyos grabados copiaba desde temprana edad. A los 21 años, Rubens finaliza su periodo de aprendizaje y por consejo de su maestro viaja a Italia, donde estudia las obras del Renacimiento y la escultura clásica. Su primera parada fue Venecia, donde trabaja en cuestiones artísticas y diplomáticas en la corte del duque de Mantua. En 1602 recibe una importante misión: viajar a España para entregar presentes al rey Felipe III y al duque de Lerma, cuyo retrato ecuestre le dan gran fama en la corte española. En sus retratos de la nobleza va insuflando frescura y vitalidad, renovando el concepto de retrato aristocrático. ¿Seguimos con Rubens? Ahora escuchemos de autor anónimo La España y Españoleta. Atrium Musicae de Madrid con dirección de Gregorio Paniagua.
Thank you.
Atrium Música de Madrid, con dirección de Gregorio Paniagua, interpretó La España y Españoleta, de autor anónimo. Peter Paul Rubens es nuestro artista en esta tarde de clásicos. En 1608, por su madre moribunda, vuelve a Flandes. Si bien se había comprometido a regresar a Mantua, los gobernadores de los Países Bajos le ofrecen el cargo de pintor de la casa de sus Altezas Serenísimas, con importantes ventajas económicas. Los primeros encargos importantes son muy celebrados, como la Adoración de los Magos, en los que manifiesta la influencia de la escuela italiana. A poco de instalarse en Amberes, construyó, según su diseño, una casa. En las inscripciones que decoraban el arco del jardín se podía leer: «Dejemos a los dioses el cuidado de procurarnos sus dones y de concedernos lo que más nos conviene, pues ellos quieren a los hombres más de lo que los hombres se quieren a sí mismos». Felizmente casado y con tres hijos, Rubens lleva un ritmo de vida muy metódico. Se levanta a la madrugada, oye misa, se pone a trabajar durante unas 12 horas, mientras alguien lee en voz alta las obras de Plutarco, Tito Livio, Séneca. Terminada su tarea del día, realiza un paseo a caballo por los alrededores de Amberes. Regresa a casa para cenar en compañía de amigos. Las obras de esta época presentan una significativa dependencia de la tradición flamenca, aunque con las novedades aprendidas en Italia. Rubens realiza los bocetos y los terminan sus ayudantes, entre los mejores artistas del momento, como Van Dyck. Seguimos después de escuchar Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, de Heinrich Schütz. Coro de cámara Dresden, con dirección de Hans Christoph Rademann. 4 minutos y medio. Thank you. por el coro de cámara Dresdner, con dirección de Hans Christoph Rademann, escuchamos Yo sé que mi Redentor está vivo, de Heinrich Schütz. Rubens participa de misiones diplomáticas buscando la paz entre España e Inglaterra. La inicial desconfianza de Felipe IV a la llegada de Rubens transmuta al punto de nombrarlo secretario del Consejo de Flandes y confiándole las negociaciones. En su estancia en la corte española, Rubens realiza los retratos ecuestres de Felipe II y Felipe IV. Y se reencuentra con el arte de Tiziano, que lo lleva a abandonar las formas escultóricas, acercándose a un mundo en el que la luz y el color ocupan un papel determinante. En Londres recibe todo tipo de honores por parte de Carlos I. Con el acuerdo de paz, cerró su etapa de grandes viajes. Ya viudo en Amberes, se casa con Hélène Fourmand, de 16 años, quien fue una especie de tónico para el maduro pintor. Tuvieron 5 hijos. Hélène fue la principal modelo, tanto para las santas como para las Venus de Rubens. Los ataques de gota, cada vez más frecuentes, lo obligan a delegar el trabajo en sus ayudantes. Se retira a un castillo que adquiere en las cercanías de Amberes y pasa cada vez más tiempo allí pintando paisajes para su propio goce. Y hace ya 3 años que, por la gracia divina, dijo, he conseguido recuperar la paz de espíritu tras renunciar a cualquier ocupación distinta a mi amada profesión. Me veía perdido en aquel laberinto, acosado día y noche por una sucesión sin fin de preocupaciones urgentes, lejos de casa durante meses y obligado a permanecer continuamente en la corte. El último trabajo realizado por Rubens sería el lienzo de Andrómeda y Perseo, que la muerte le impidió terminar a punto de cumplir 63 años. El barroco perdía con él al pintor que mejor interpretaba sus premisas, resultando su influencia avasalladora, tanto por la amplia cantidad de artistas que acudieron a su taller, como por los grabados que se realizaron de su obra, llegando a todas las cortes europeas y convirtiéndose en pieza fundamental para el aprendizaje de los jóvenes artistas. Peter Paul Rubens fue nuestro artista en esta tarde de clásicos. Es tiempo de despedirnos. Colaboraron en nuestro encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz. Yania en la producción. Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. Lo espero mañana. Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.